capítulo 5. En el boletín tienen el bosquejo, hay tres puntos, 12 versículos. Vamos a leer los 12 versículos, pero hoy no vamos a mirar los 12. Vamos a mirar el primero y segundo punto del boletín y la semana que viene vamos a mirar el tercero. Pero titulé este mensaje, Viviendo como libre. Hemos pasado ya varias semanas hablando de Gálatas y Pablo está hablando de vivir como libre. ¿Libre qué? En la gracia que Cristo nos ha dado. No tenemos que buscar el favor de Dios por obras, sino que Dios ya nos ve con favor por medio de su gracia. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Y ahora llega el punto práctico de Gálatas y dice, todo lo que les enseñé de doctrina, todo lo que les enfaticé personalmente, que habían seguido otro evangelio, habían cambiado la verdad por algo de obras, ahora él llega al capítulo 5 y quiere que vivan libres. Y eso es lo que vamos a estar mirando en estas próximas semanas, capítulos 5 y 6. Pero ahora vamos a leer Gálatas capítulo 5, versículo 1 al 12. Dice así, «Estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo». Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos, por la fe, la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Como dije ya, titulé este mensaje Viviendo como libre. Y hemos mirado realmente entre dos decisiones o dos formas de vivir o dos formas de llegar al Señor, a Dios. Los judaizantes decían que debían seguir la ley mosaica. Las religiones, la mayoría de las religiones de hoy, dicen que debe ser bueno dar a los pobres, buscar tu manera de ser bueno para llegar al cielo. Y está basado en las obras del hombre, que sabemos que eso lleva a perdición, porque no es suficiente. Y del otro lado, Pablo marca claramente que la salvación viene solamente por la gracia de Cristo. Viene solamente por creer en Cristo. Él hizo toda la obra. Ni vos, ni yo, que conocemos a Cristo, hicimos algo, no hicimos nada. Creímos en lo que Cristo hizo por nosotros. Y hoy en día predicamos el mismo evangelio, y gracias a Dios, es la misma forma que hace 2000 años de llegar a Dios. Y podemos hacerlo no dependiendo de nosotros, sino dependiendo de lo que Dios hizo, su gracia. Y Pablo ha remarcado esas dos cosas en estos últimos capítulos. Ahora, Y hoy en día tenemos el mismo problema, tenemos religión de hombre y el camino al cielo que es por gracia, porque Cristo hizo todo. Y hoy podemos resumir todas las religiones del mundo a dos. La salvación es por fe en Cristo o la salvación es por obras. Y eso resume realmente todas las religiones que conocemos en el mundo. Por obras o por Cristo. Ahora, el problema que muchos de nosotros tenemos, porque somos humanos, por ejemplo, vivimos en un mundo que se basa en qué tan bueno sos o cómo te desarrollás. Por ejemplo, cuando vos estás en el trabajo, si hay una promoción para conseguir más dinero o subir, ¿qué necesitas hacer para tener esa promoción? Necesitas trabajar, ¿no es cierto? Necesitas ser muy bueno en tu trabajo, entonces nos basamos en hacer lo mejor que podemos, en aprender todo lo que podamos, ¿para qué? Para que algún día tengamos una promoción, tengamos un mejor cargo, ¿no es cierto? Después llegas a ese cargo, te gusta el dinero, pero no el cargo. Bueno, eso es otra cosa. Pero nos basamos en, mejoramos en algunas cosas, hacemos cosas y vamos a ser premiados. Y todo nuestro mundo funciona así. Sucede a veces en el matrimonio. A veces, viste, te dicen, no, yo te voy a amar incondicionalmente mientras no me hagas enojar y laves los platos todos los días. Perdón, estoy hablando un poco de cosas personales en mi vida, ¿no, Romina? No, es un chiste. Pero a veces en el matrimonio es, si vos haces esto, yo voy a hacer esto por vos. ¿No es cierto? Puede ser así. Los empleadores hacen eso. Si vos trabajás bien, voy a darte esto, o un aumento, lo que sea. Estaba pensando, me gustan mucho los deportes. Los entrenadores de deportes, había una historia que leí. Había un chico que jugaba al fútbol y era muy bueno jugando al fútbol. Y él tenía que patear un penal. Y él le dijo al entrenador, si yo le erro al penal, ¿me vas a querer igual? Y le dijo, sí, voy a quererte igual, pero también te voy a extrañar porque vas a tener que ir a otro equipo. Así que estaba basado en si él iba a hacer el penal o no. Y nosotros vivimos en un mundo en el cual todo está basado en cómo es tu rol. Cómo es lo que vos haces. Lo que estudiás, lo que trabajás. Y vamos a llegar a este pasaje, perdón, una más. A veces evaluamos la iglesia de esta misma manera. ¿Cómo se evalúan las grandes iglesias hoy? Número de personas, ¿no? Yo he estado en iglesias con miles de personas y son impresionantes. Pero no lo basan en espiritual, lo basan en número de personas. Segundo, quizás lo basan en el edificio. Tenemos el edificio más lindo del pueblo, ¿no? De la ciudad. O quizás lo basan en sus ofrendas. He tenido eso también, no nosotros, pero hay iglesias que basan, esto es donde estamos en la ofrenda. ¿Por qué? Porque son los números visibles. Podemos ver cómo ellos están haciendo algo para el Señor. Pablo acá nos va a presentar algo que va totalmente en contra de todo lo que estamos acostumbrados nosotros en nuestra propia vida, que es, conocimos a Cristo porque Él hizo toda la obra y nosotros creímos en Él. Pero Cristo hizo toda la obra. No se basa en cómo vos actuás. No se basa en si fuiste bueno. No se basa en si vas a la iglesia. No se basa en si ofrendás. Se basa totalmente en que Cristo hizo todo lo que necesitamos para ser salvo. Eso va en contra a todo lo que nosotros aprendemos desde niños en nuestro mundo. Y es por eso que el hombre tiene tanto problema de dejar que Dios haga toda la salvación y quiere hacer cosas para agradar a Dios con su vida, porque eso es lo que entiende, eso es lo que puede captar y dice, yo estoy haciendo esto. Y Pablo va a decir, no es necesario. Eso no es, primero que no llegás a Dios por medio de eso. La primera cosa que vamos a ver, acá los de Galacia, los hermanos de Galacia, tenían una decisión para vivir diariamente como libre. La primera decisión es que debían elegir entre la esclavitud y la libertad. Debían elegir entre la esclavitud y la libertad. Vemos eso en el versículo 1 de capítulo 5, dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. La palabra acá de firmes da la idea de que no se muevan, que nada los corra de la gracia, que nada los mueva de haber confiado en Cristo como su Salvador. Nos dice ahí que Cristo nos hizo libres. Cristo es el que hizo la obra de salvación. No vos, no yo. Cristo hizo todo. Y Pablo les estaba diciendo a los hermanos acá, ¿para qué van a agregar la ley? ¿Para qué van a agregar reglas a su vida si Cristo ya hizo todo? Vivan esa libertad. Y no vamos a malinterpretar este pasaje porque está muy malinterpretado aún por personas que son libres y vamos a llegar a eso en un momento. Pero dice acá Pablo, estén firmes en que creyeron en Cristo como su Salvador porque Él hizo toda la obra y eso era suficiente. Pero los judaizantes decían agregar reglas a tu vida ahora, que era la ley mosaica, porque Cristo hizo esa parte de salvación, pero realmente tenés que hacer esto, esto y esto, y ahí sí Dios te va a aceptar. Y no es así. Pablo dice, están libres. Cristo ya hizo todo y nos hizo libres en el Señor. En Gálatas 2:20 nos dice que Cristo vive en nosotros. Ya hizo todo. Nos salvó y no solamente nos salvó, sino que vive en nosotros. Nos dice que en Efesios 1:6 que ya somos aceptados en el amado. Ya Dios nos ve como salvos, nos ve como perfectos. Aunque vos y yo hoy no somos perfectos, pero algún día vamos a ser perfectos con cuerpos glorificados. Y Pablo dice, estén firmes en la salvación en Cristo, que fue lo que los hizo libres. Cuando hablamos de libertad acá, hay algunos que dicen, bueno, yo leí Gálatas 5 y 6 y quiere decir que yo soy libre para hacer lo que quiera. Conocí a Cristo como mi Salvador y yo ahora puedo decidir qué me hace bien y qué no. Y vos no podés decirme qué está mal y yo no puedo decirte a vos qué está mal. Quiero hacerles una pregunta porque a veces con la libertad, y lo usamos para todos los rangos de nuestra vida. Una vez que fuiste libre, ¿la ley de Dios cambió? ¿Sí o no? ¿No? ¿Sigue siendo igual la ley de Dios? ¿Y por qué no seguimos? Ahora vamos a llegar, pero es igual la ley de Dios. No tenemos que hacer los requisitos de la ley mosaica, pero el hecho de que yo soy libre no quiere decir que soy libre para pecar como quiera. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios y Dios sigue teniendo parámetros, unos estandartes que nos marca en su palabra de cómo quiere que vos y yo vivamos. Entonces, cuando hablamos de libertad, no estamos hablando de decir, ahora soy salvo, puedo pecar como quieran. Y quizás han escuchado eso, o quizás en algún momento de tu propia vida lo has pensado. La única diferencia es que estás bajo gracia, que quiere decir que Dios ya te perdonó esos pecados, ya no tenés la culpa de ese pecado, porque Dios ya pagó esa culpa. Pero sin embargo, una vez que sos libre, lo que está diciendo es que sos libre para poder servir a Dios, no para tener el favor de Dios, sino porque amás a Dios. Voy a dar un ejemplo que quizás entendemos un poco mejor. Si hay alguien en la cárcel, ¿no? Y quizás han escuchado en esta semana había alguien, pero si vos vas a la cárcel, ¿no? Estás encerrado en la cárcel, vos haces todo lo que te dicen que tenés que hacer, ¿no es cierto? Escuché esta semana, por ejemplo, había un violador que fue a la cárcel, creo que fue en Mar del Plata, ¿no? Y fue tan bueno su tiempo ahí, se comportó tan bien ahí, que después de no sé cuántos años tenía que estar ahí, lo liberaron antes, lo soltaron, y ¿saben lo que hizo? Volvió a violar. Ahora, la cosa es esta, en la cárcel él fue buenito, siguió todas las reglas, qué ejemplar fue ahí adentro. ¿Por qué? Porque no podía pecar, ¿no es cierto? Él hacía las cosas que ellos le decían. Y dijo, sí, estoy arrepentido, y salió, y cuando tenía la libertad afuera, hizo lo que quiso y otra vez ahora creo que está en la cárcel y esperemos que esté por más tiempo. Pero nosotros a veces estamos en lo que es, bueno, lo que estaban tratando de hacer los judaizantes es ponerte en una cárcel. Estaban tratando de ponernos a nosotros dentro de la cárcel y decir, sos salvo, pero estás dentro de la cárcel y estas reglas, estos parámetros nos van a tener acá adentro, así te portás bien, ¿no? Y la realidad es esta. Si vos estás en la cárcel, donde te dicen qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y todo, probablemente, si te portás mal y te pegan unas cuantas veces, probablemente después de un rato te vas a portar muy bien y vas a ser alguien ejemplar. Vos entrás a la cárcel, no hay ni un culpable ahí adentro, y son todos personas ejemplares. Y si no sos ejemplar, estás en máxima seguridad, ¿no es cierto? Y puedo contar varias historias de eso. Pero estaban en la cárcel, lo que querían hacer los judaizantes acá, es decir, vos sos libre, pero no confiamos que podés vivir con tu libertad. No tenés suficiente sabiduría para hacer eso, para adorar a Dios realmente. Entonces, vamos a ponerte acá en la cárcel. Y cuando estés en la cárcel con todas estas reglas y estas ceremonias, ahí vas a ser libre verdaderamente, ¿no? ¿Es real eso? No. ¡Está en la cárcel! está siguiendo un montón de reglas y cumpliendo con esas reglas para ser libre y está en la cárcel. Y eso es lo que en la próxima parte del versículo 1 dice, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Es la idea que Pablo está dando acá, de que somos salvos por gracia, libres, para vivir de acuerdo a la palabra de Dios, no en una cárcel de reglas. Por ejemplo, nuestra vida no es una lista de reglas. No me levanto a la mañana y digo, oh, devocional, sí, hice mi devocional, oré. Uy, hoy no oré, ¿sabés cómo me va a ir? Mi día va a ser horrible. No estamos basándonos y preocupándonos en sí, en esas cosas para tener el favor de Dios. Sino que yo me levanto como libre porque Dios ya me salvó y todo lo que hago no es para que Dios me vea mejor, sino que ahora es porque amo a Dios, porque quiero agradarle a Dios. ¿Por qué? Porque me salvó. ¿Entienden la diferencia? Entonces yo ahora soy libre y yo salgo y vivo para Dios. Leo mi devocional porque quiero aprender de Dios. Paso tiempo en oración porque quiero tener comunión con Dios. Voy a evangelizar porque quiero que otros conozcan a Dios, no para ser salvo. Y los judaizantes estaban diciendo, sí, son libres, pueden vivir de esa manera, pero les va a costar. Creo que es más fácil realmente... Cristo hizo su trabajo, pero vos ahora tenés que entrar a esta celda y tenés que vivir con estas reglas. Y si vivís de acuerdo a estas reglas, realmente vas a agradar a Dios con tu vida. Ellos debían elegir entre la esclavitud y la libertad. Hoy nosotros también debemos elegir. Hay muchos de nosotros, aunque ninguno de nosotros vuelve a la ley mosaica, aunque hay religiones hoy que todavía tienen la ley mosaica como su base. Pero nosotros todos los días debemos elegir realmente cuando te despertás, cuando te levantás, si vas a agradar a Dios con tu vida en la libertad que Él te ha dado, que quiere decir, lo haces porque amás a Dios. Tu primer pensamiento en la mañana, es decir, debe ser, quiero agradar a Dios con mi vida hoy porque Él me dio la salvación. Pero hay muchos de nosotros que nos levantamos la mañana y decimos, tengo que agradar a Dios porque si yo no hago esto, esto y esto y esto, a ver si Dios me maldice con algo, ¿no? Hay algunos, he escuchado esta historia, hay algunos que cuando leen su Biblia y oran y hacen otras cosas, van a comprar la lotería al fin del día. ¿Por qué? Porque agradaron a Dios todo el día. ¿Y qué va a pasar con eso? Ahora le toca a Dios agradarme a mí, ¿no? Hay algunos que piensan así. Y muchas veces nosotros pensamos así en nuestras cosas diarias. Pero nos levantamos en nuestra libertad y decimos, quiero agradar a Dios porque Él me dio la salvación, en vez de quiero agradar a Dios para ser salvo. Y todos los días nosotros luchamos con si vamos a agradar a Dios porque Él me salvó o si vamos a agradar a Dios porque... así Él me ve mejor. Y esa es la decisión, la elección que debían hacer los hermanos de Galacia y nosotros también, entre la esclavitud y la libertad. Aunque no volvemos nosotros a la ley mosaica, sí volvemos a... Hay lugares, o hay pastores, o hay líderes, o hay iglesias que dicen, debes vestirte de esta manera para poder agradar a Dios. Es verdad eso, ¿por qué? Porque es bíblico. Pero hay algunos que van y dicen... tenés que tener estas cualidades en tu ropa, ¿no es cierto?, para agradar a Dios. No me acuerdo cómo se llamaban, pero en Pensilvania estaban los granjeros. ¿Vos te acordás cómo se llamaban? Sí, los Amish. Ellos tienen reglas y por un tiempo no podían usar colores, que no sé si pueden hoy todos los colores. Pero era para agradar a Dios. No, blanco y negro, nada más. Y tenían reglas extras que ellos inventaron para agradar a su Dios, ¿no es cierto? Pero aún nosotros hoy, en lo que es el grupo cristiano, aún en nuestras iglesias bautistas independientes, hay muchas cosas que agregamos a veces a la palabra de Dios y decimos, tenés que seguir estos parámetros. ¿Y saben lo que pasa? Vos y yo, muchas veces, seguimos esos parámetros para que nadie sepa cómo realmente está nuestro corazón. ¿No? Y después cuando una persona se aleja del Señor decís, ¿qué pasó? ¡Qué raro! Pero la realidad es que vivió de acuerdo a nuestras reglas, en vez de estar en la palabra de Dios creciendo y aplicando las verdades y trabajando en su corazón. La elección que tenían los hermanos de Galacia era entre reglas humanas que realmente no ayudaban en nada y entre ser libre y agradar a Dios con su vida porque amaban a Dios. Y vamos a ver eso de amor más adelante en este capítulo. Y hoy vos y yo tenemos la misma elección. Pablo dice, estad firmes en Cristo, en la libertad que tienen en Cristo. Que significa, hago estas cosas, vengo a la iglesia porque Dios quiere que venga a la iglesia. Y quiero honrar a Dios. Leo la Biblia porque quiero conocer lo que Dios tiene para mí. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Oro porque quiero pasar tiempo con Dios, porque amo a Dios. Hay muchos que van a la iglesia para aparecer, leen la Biblia, hacen su tiempo de oración para marcarlo en una lista y decir, ahora Dios va a estar agradado conmigo. Y Pablo dice, estad firmes en la libertad de que Él ya hizo todo por vos, Él te ve perfecto a vos, algún día vas a tener un cuerpo glorificado y hoy en tu libertad podés buscar agradar a Dios porque le amás. Nada más. No para que Dios te vea mejor. Viviendo como libre, debemos elegir entre la esclavitud y la libertad. Segundo punto, ellos debían elegir entre la gracia y la ley, que es muy parecido. Acá, versículo 2 dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Pablo ahí empieza en el versículo 2 y creo que está hablando acá a los hermanos de Galacia y los judaizantes les estaban diciendo que se circunciden. Pero acá no habían, parece que la mayoría todavía no lo había hecho, porque dice ahí, si vas a circuncidarte, date cuenta que estás eligiendo entre circuncidarte y seguir la ley, dice al final del versículo 2, si te circuncidás, de nada os aprovechará Cristo. Estás diciendo realmente, voy a circuncidarme porque Cristo realmente no me da lo que necesito. No es suficiente para mi vida. Realmente no me va a llevar a ser salvo. Entonces voy a circuncidarme para que Dios me acepte. Y esa es la elección que estaban haciendo ahí. Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes, le estaban diciendo a los gentiles que necesitaban, está lindo lo que Cristo hizo, pero necesitan circuncidarse. Y Pablo dice, es uno o el otro. Si te circuncidás, no aprovecha nada lo que hizo Cristo. Estás diciendo, eso no es suficiente, no lo quiero. Versículo 3, perdón. Y otra vez testifico, que realmente es la palabra de protesto, es una palabra muy fuerte que Pablo quiere compartir acá, dice, otra vez les protesto, les digo fuertemente a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Pablo le dice, ustedes son libres en el Señor, pero están rechazando eso, date cuenta que estás rechazando a Cristo y decir, me voy a circuncidar para llegar a Dios. Pablo dice, no es solamente circuncidarte. La idea de eso es, date cuenta que si te vas a cumplir con una ley para llegar a Dios, necesitas cumplir con toda la ley. Eso es lo que a veces el mundo no entiende cuando basa la salvación en las obras. No entiende que no es suficiente ser bueno en un minuto y malo en otro, sino que debes ser bueno cumpliendo todas las reglas de Dios en tus propias obras para poder llegar a Dios, cosa que no pueden hacer. Pero el hombre ya ha dicho, bueno, puedo ser bueno, puedo ir dos veces al año a la iglesia, ¿no? Dos veces es demasiado ya, ¿no, Señor? Y buscan basar lo que ellos quieren para llegar a Dios. Pablo está diciendo, y eso es lo que estaban haciendo los hermanos de Galacia acá con los judaizantes, y Pablo está diciendo, date cuenta que si vas a seguir la ley, necesitas cumplir toda la ley. No es que podés elegir, este me gusta y este no. Todo. Entonces estás dejando que Cristo hizo toda la obra por vos, lo estás dejando de lado para seguir esto, 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 esto y esto. Y date cuenta que cuando le erres a uno, estás en problemas con toda la ley. Santiago 2:10, pueden anotarlo, yo lo leo. Santiago 2:10 dice: cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Podés seguir toda la ley, pero si ofendés en un punto, le erraste en uno, sos culpable de todos. Y eso es lo que Pablo les está diciendo. Estás obligado a guardar toda la ley. Date cuenta que lo que estás haciendo, estás dejando de lado a Cristo y no sirve. No te va a ayudar en nada. Versículo 4. Pablo sigue, dice: de Cristo os desligasteis. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Quiero ser muy claro en este versículo, no está hablando de la salvación, ¿está bien? No está hablando de que algunos fueron salvos y que perdieron su salvación, no, ese es el punto. Está hablando de que algunos estaban escuchando de Cristo, algunos quizás estaban, ya eran salvos, pero sus obras mostraban algo que era hipócrita, algo que no era verdad, algo que mostraba que no les importaba la gracia. Versículo 4, de Cristo os desligasteis. Te alejaste de Cristo, abandonaste a Cristo, abandonaste la gracia, abandonaste todo lo que hizo Cristo por vos y dijiste, eso no es suficiente, no lo quiero, no lo necesito, voy a tratar de llegar a Dios por mi propia cuenta. Quizás eran personas que habían escuchado el Evangelio, pero que no habían sido salvos y estaban pensando en qué iban a hacer, cómo iban a agradar a Dios. Y Pablo ya les mencionó que solamente por la gracia en Cristo que podían llegar a ese punto, y habían escuchado y probablemente su corazón estaba duro y volvieron a un sistema de obras para llegar a Dios. Y Pablo les dice, de la gracia cayeron, se alejaron de la gracia, dejaron de lado a Cristo y lo que Él hizo y trataron de llegar a Dios por su propia cuenta. Versículos 5 y 6 nos dice: pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Empieza ahí, en el versículo 5, y dice, nosotros, por el Espíritu. ¿Saben lo que no tenían los judaizantes? Que no sabían qué hacer, y hay que pensar en esto también. Cuando los judaizantes estaban dando sus reglas, estaban viviendo en un mundo totalmente perverso. Roma, Grecia, todos esos lugares eran totalmente perversos. Nosotros pensamos que nuestro mundo de hoy es perverso, pero era mucho peor en el tiempo de la Biblia. Ellos estaban orgullosos de mostrar su pecado a todos, de pecar y pecar y pecar y pecar, y los judaizantes estaban pensando en toda su cultura y decían, eso no es lo que queremos, queremos poner reglas para agradar a Dios, para que personas vivan para Dios. Entonces basaron, hicieron toda una lista de reglas agregadas a la ley de Dios, que era para vivir diferente a su cultura en ese tiempo. Entonces, cuando Pablo les habla y les dice, vivimos en libertad, los judaizantes pensaron, si los dejamos en libertad, van a adaptarse a la cultura romana. Van a adaptarse a esa cultura perversa, porque van a decir, soy libre, puedo hacer lo que quiera, cosa que Pablo no estaba enseñando. Pero la diferencia que ellos no entendían era esta, y es esta palabra, y vamos a estar mirándola las próximas semanas, dice, nosotros por el Espíritu. El Espíritu Santo, cuando vos conoces a Cristo como tu Salvador, recibís al Espíritu Santo dentro de tu corazón, dentro de tu vida, realmente. Él está morando dentro tuyo. Y Él está ahí para controlarte. Él está ahí para darte convicción de pecado. Él está ahí para moldearte y transformarte a la imagen de Cristo. Entonces Pablo está diciendo, la diferencia entre un salvo y un no salvo tratando de buscar a Dios, y para poder vivir en libertad, tenemos al Espíritu Santo que mora dentro nuestro, que nos ayuda a vivir esa libertad. ¿Por qué? Porque no es una libertad para pecar, es una libertad de poder vivir para Dios, de acuerdo a su palabra, y el Espíritu Santo nos frena de pecar, nos da convicción, nos moldea, nos transforma para que nosotros podamos ser como Dios es. Y es el Espíritu, y vamos a ver eso más adelante. Por ejemplo, en el versículo 16 nos dice, andad en el Espíritu. En el 18 somos guiados por el Espíritu, y va a seguir con el tema del Espíritu. Después en el 22 nos dice el fruto del Espíritu y los frutos que eso produce. Y eso está basado todo en lo que Cristo hizo, nos hizo libres y nos dio el Espíritu para poder vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. Pero versículo 5 dice, nosotros por el Espíritu, ¿qué hacemos por medio del Espíritu? Somos libres, pero ¿qué hacemos? Dice, aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Aguardamos. Esperamos. No es que estamos trabajando para ser justificados. No estamos, algún día vamos a ser justificados, cuerpos glorificados en el cielo, y estamos aguardando, esperando ese momento. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que me encierro en mi cuarto, en mi casa y espero tranquilo? No. Quiere decir que yo puedo vivir para el Señor pensando en ese día que algún día voy a tener un cuerpo glorificado y por medio del Espíritu Santo buscar agradarle hoy, porque lo amo. Y dice, nosotros por el Espíritu Santo aguardamos por fe, porque habíamos creído en Cristo y esperamos con fe, ¿qué cosa? La esperanza de la justicia, el día que el Señor vuelva, el día que el Señor nos va a dar un cuerpo glorificado, el día que vamos a realmente tener nosotros como Dios nos ve hoy. O sea, Dios nos ve de una manera perfecta por medio de Cristo, sin pecado. Y algún día va a ser eso una realidad de nuestra vida, cuando estemos en el cielo, cuerpos glorificados, y vamos a adorar a Dios por toda la eternidad. Pero mientras tanto estamos acá y vivimos como libres por medio del Espíritu Santo, esperando, aguardando ese día cuando el Señor nos dé el cuerpo que ya es prometido, cuando nos dé la ciudadanía del cielo que ya tenemos, pero no estamos allí, y poder agradarle por toda la eternidad. Versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La circuncisión o no circuncisión no vale nada. ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo todo. Cristo ya nos salvó. Ser circuncidado o no circuncidado, que hoy nosotros no peleamos con esas cosas, pero seguir requisitos de hombres no nos sirve de nada en sí. Porque Cristo ya hizo todo para que podamos llegar a Dios. ¿Pero qué nos sirve al final del versículo 6? Sino que la fe que obra por el amor. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Y hay que tener mucho cuidado con esto, porque está mal utilizado hoy en muchas iglesias. Nos está diciendo ahora, sos salvo por medio de Cristo, sos libre para seguir al Señor, tenés el Espíritu Santo dentro tuyo, el resultado de lo que Dios está haciendo en tu vida se va a vivir en amor. Las obras que vas a hacer no son para que Dios esté agradado con vos, sino que es porque amás a Dios. Cuando ayudás a un hermano no es para llegar a Dios, sino porque amás a tu hermano y amás a Dios. Cuando venís a la iglesia no es para cumplir y decir, Dios, ya está, me ves bien hoy, sino que es porque amás a los hermanos, venís a ministrarles, es porque amás a Dios y Dios quiere que vengas a escuchar su palabra y le adores, etc. Pero ha cambiado algo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Libres, ahora puedo amar porque Dios ya hizo todo. Cuando era esclavo, trataba de amar, entre comillas, para que Dios sea agradado y esté contento conmigo. Hay una diferencia muy clara. Y Pablo dice, nada de esas cosas valen, esas reglas no es lo importante, sino que es que la fe que obra por el amor, eso es lo importante. Algunos versículos, si quieren anotar, Gálatas 5:14, que está ahí nomás, dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si vos estás pensando en tu prójimo y en amarle, probablemente vas a vivir diferente, ¿no? Porque vas a buscar el bien de ellos, no lo que te conviene a vos, sino el bien de tu prójimo. Romanos 13, 8 y 9 dice así. Dice, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y después, bueno, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Pero en estos pasajes estamos viendo que, en vez de seguir la ley por las obras, ahora podés amar porque Cristo te salvó. Mis obras son el resultado de lo que Dios hizo en mi vida. En vez de, mis obras son para que Dios haga algo en mi vida. Esa es la diferencia. Dios ya hizo todo por vos. Ya te salvó. Ya te redimió. Ya te compró, ya te hizo ciudadano del cielo, ya perdonó tus pecados, perdonó la culpa de tus pecados, no las consecuencias, hay consecuencias que vivimos, pero perdonó la culpa de tus pecados. ¿Para qué? Para que vos puedas agradarle y amarle y vivir para Dios. No necesitas agregar reglas. Sí necesitas poner la Biblia como el parámetro de tu vida. Pero no para agradar a Dios, sino que estudias la Biblia, orás porque amás a Dios. No para ser salvo, sino porque amás a Dios y querés crecer en tu relación. Mis obras son un resultado de lo que Dios hizo en mi vida. Tus obras deben ser un resultado de lo que Dios hizo en tu vida. Entonces la pregunta que te hago, primero que nada, es, ¿Dios te ha salvado? ¿Has recibido la gracia en la salvación por medio de Cristo? ¿O hasta este momento has buscado llegar a Dios por tu propia cuenta? Sea cual sea tu lista de ideas que tenés para llegar a Dios. ¿Estás buscando agradar a Dios por una lista de cosas para que Dios te salve? ¿O Dios te acepte? Hoy, date cuenta que no podés hacer nada para llegar a Dios. Dios ya hizo todo por medio de Cristo y necesitas poner tu confianza en Él. Entonces, ¿has confiado en Cristo como tu Salvador? ¿Has recibido su gracia? Primero. Segundo, si recibiste la gracia de Cristo, y ya miramos la lista de lo que eso significa, ¿estás agradando a Dios o viviendo para Dios como libre, no libre para pecar, sino como libre en el hecho de que puedo amar a Dios y hacer las cosas que hago porque amo a Dios, dejando que el Espíritu Santo me controle para que yo pueda vivir para Él? O decís, bueno, realmente soy libre, Dios ya me perdonó, puedo pecar como quiera. Eso es lo que tenían miedo los judaizantes, entonces armaron reglas. Eso es lo que tienen miedo muchas personas hoy, entonces armamos reglas para tratar de controlarlo. No están mal las reglas, vamos a hablar de eso en las próximas semanas, pero arman reglas para controlarlo. Pero amás a Dios, sos salvo. ¿Por qué haces las cosas que haces? ¿Lo haces para amar a Dios, para ponerlo en primer lugar? Y si realmente no te interesa a Dios, entonces volvé a la primera pregunta y fíjate si sos salvo. Y si sos salvo, pregúntate por qué no te interesa amar a Dios o agradar a Dios. Porque Pablo está muy claro acá, dice, ustedes son libres no para pecar, sino para poder realmente amar a Dios como debe ser. Y nosotros somos libres no para pecar, sino para agradar a Dios con nuestra vida. Vivamos en nuestra libertad que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por la salvación que nos has dado por medio de tu Hijo Cristo. Señor, nos damos cuenta que nuestras obras son trapos de inmundicia. Realmente no nos acercaban ni un poco a ti. Estábamos lejos de ti, Señor, y por medio de tu Hijo, que murió en la cruz y cargó todos nuestros pecados sobre Él, y nosotros nos ayudaste a confiar en ti, a poner nuestra confianza en ti, hoy podemos ser salvos. Gracias, Señor. Señor, pedimos que podamos hoy vivir como libres, vivir como personas controladas por el Espíritu Santo para poder amarte a ti, para poder glorificarte a ti. Señor, si estamos, entendemos esto bíblicamente, pero ayuda a que nuestro corazón tenga el deseo de amarte, de vivir para ti, de ser transformado a tu imagen, de ser controlado. Que no pensemos somos libres para pecar, sino que nos demos cuenta que tú ya has hecho todo y quieres una relación con nosotros y que podamos buscar agradarte por medio de nuestras obras. Señor, te damos gracias por la verdad que encontramos, Señor, y pedimos que nos ayudes a vivir para ti, eligiendo todos los días hacer el ministerio en amor hacia ti, lo que tú has hecho por nosotros, demostrarlo en amor hacia ti. Y pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, en nuestros corazones, al salir de aquí, en nuestra boca, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de andar, que tu nombre sea glorificado en todo. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén.